Ser Podcast.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga.
¿Mamá?
Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Hola Mariola, buenas tardes. Buena vesprada. ¿Cómo estás?
Hola Francino.
¿Qué tal?
Adivina qué
tal,
que estoy tal? Haciendo. Adivina qué estoy haciendo.
Stories.
Va.
Stories.
Este es mi chico. Bien.
Stories.
Bien,
esas cosas
bien.
Que antes no se veían en la radio y que son pan nuestro de cada día.
A los invitados, entonces.
Pero antes,
luego con ellos.
Pero antes de presentarles, te voy a pedir una cosa.
A ver.
Apelo al gran eslogan, al gran grito de guerra. De guerra no, pero bueno, da igual. De la cadena SER desde hace varias temporadas, que es el poder de la conversación. ¿Vale?
Ay, qué bonito esto.
¿De qué puede ir una conversación? Se puede hablar de fútbol, se puede hablar de cine, ¿verdad? Se puede hablar de libros.
Yo de fútbol no puedo hablar.
Bueno, pero se puede hablar. Hay gente que habla de fútbol, habla de libros, habla de política.
Sí.
Se puede hablar de viajes,
sí.
De amores, de desamores. Se puede hablar de la familia. Pero si hiciéramos un ranking de lo que más, o uno de los temas más utilizados en las conversaciones, ¿de qué se habla? De series.
Está en lo que se llama
de series,
la conversación social.
De series. Vale. Francino. Pues yo quiero preguntar a nuestros invitados de hoy qué supone y qué supuso para ellos esto. Hoy arranca el Festival de Series de Valencia, el LabSeries, es ya la séptima edición, y en apenas un par de horas comienza en la Filmoteca la primera de sus citas, que va a estar moderada por nuestra Mariola Cubells, y va a estar protagonizada por dos grandes escritores y amigos y compañeros de este programa, sobre todo ella, Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina, buenas tardes.
Hola, buenas hola, tardes, hola. Carlos, ¿cómo estás?
A ver.
Qué bonito encuentro.
Hombre, a ver, canción triste de Hill Street, ¿qué?
Venga.
Pues yo creo que nos tenemos que situar cada uno, la veíamos por separado, pero luego cuando nos encontramos, lo bonito cuando te conoces es decir, la historia en común que tienes antes de conocerte, uh-huh. ¿no? Entonces para mí la canción triste de Hill Street, había sacado unas oposiciones en Málaga, estaba sola los domingos y veía la canción triste de Hill Street. Y nunca pensé que acabaría hablando de la canción triste de Hill Street con el hombre que iba a conocer un tiempo después.
Antonio.
De tu turno.
Tu turno.
A mí pasaba eso también por diversas razones. Los domingos por la noche estaba solo en Granada, en una casa en la que yo vivía. Y me lo ponía siempre. Volvía a la casa y ahí ponía la serie.
Allá a la misma hora, es tan bonito.
Sí, porque es que ten en cuenta que entonces las
solo
cosas se veían
claro.
A hora fija, ¿no? Y era eso, lo asocias, claro, al estar en una hora fija lo asocias. Y bueno, empiezas a hablar así, pues me gusta esto, me gusta lo otro, ¿no? Y de fútbol no íbamos a tener, grandes conversaciones, así que coincidimos en ese, así tú lo veías también, pues sí, a la misma hora.
Y es ese momento en el que el Capitán Furilo, porque la serie siempre acaba igual.
Sí.
Y el Capitán Furilo acaba siempre con la abogada, ¿es, no? ¿Con
sí, quién? Joyce. Se llama,
sí, Joyce.
O sea, yo no me acordaba del nombre de la abogada,
Joyce,
qué maravilla.
Joyce, Joyce.
Vale.
Sí. Y el sargento, tengan cuidado ahí fuera.
Claro.
Tengan cuidado ahí fuera. Sí.
El ahí fuera empezó a pasar al español.
Ahora una serie actual, sería un poquito, tengan cuidado los de ahí fuera, porque de verdad están las cosas un poco así. Oye,
sí.
No, pero entonces, por aquel entonces, las series sí que tenían un protagonismo en nuestro paisaje cotidiano importante, pero no era la locura de ahora, que
no.
Es absolutamente imposible digerir, llegar, esa sensación de perderse cosas. Hoy con las series de televisión creo que se hace más presente que nunca, de verdad.
Claro, y además que era más fácil, porque tú veías lo que te ponían en una cadena o en otra. No tenías que tener 20 plataformas para estar al día, ¿no?
Bueno, de todas formas, sí, ahora dentro de 30 años, ¿vale? Porque esto estamos hablando hace, ¿qué? 30 años de ese momento vuestro, cada uno en su lugar, viendo una serie. Dentro de 30 años, Francino, sería imposible que tú le preguntaras a una pareja que hubiera visto y que tuvieras una sola serie que elegir. Esta es la... yo creo que esto es el cambio de paradigma, ¿eh? O sea, que dentro de 20 años o 30 alguien pudiera, una pareja que se conocieron de distinta manera, pudiera unificarse solo en una serie.
Mira, te cojo, ¿no?, te cojo la referencia temporal. Dentro de 30 años no, pero dentro de 50 años...
Sí.
Esto forma parte de un artículo que escribió Antonio hace un tiempo y que voy a recordar en uno de sus fragmentos. Esta es la banda sonora de Mad Men. Y en una columna que tituló Arqueologías del presente en El País, es que claro, es que viene muy al pelo de lo que acabas de comentar. Dice, viendo de nuevo Mad Men, me pregunto cómo será una serie hecha dentro de 50 años sobre nuestro presente, tan fiel como ella a la arqueología frágil de lo cotidiano y lo efímero. Los directores de arte tendrán que crear decorados de calles de ciudades invadidas por coches enormes. No se verán bebés en brazos de un padre o una madre con un cigarro en la boca, pero es probable que los espectadores se queden perplejos y escandalizados al ver a niños de pocos años y hasta de meses enchufados por sus padres a pantallas que les alteran el cerebro más gravemente que el humo del tabaco. Toma. Mira, es que me ha venido esto, que no lo tenía por aquí guardado. Sí, pero fíjate.
Sí, sí.
Claro.
Nos acordamos, Antonio, claro, nos acordamos. Claro, claro.
Fíjate que yo que empecé viendo Diego de Acevedo.
Oye, pero Mad Men también nos une a vosotros dos y a mí también.
Sí, sí, claro.
Y a mí, yo también me apunto ahí.
No, para... a nosotros dos queríamos decir tú y yo y ellos dos.
Ah, perdón, sí,
no, los cuatro.
Supongo que es que es innegable. Yo, para mí es una de las mejores series que hemos visto, y yo creo que la hemos visto dos o tres veces, o sea que han pasado los años. Nos pasó una cosa muy curiosa con Mad Men, no sé si te acuerdas, porque nosotros la veíamos cada semana en
cada
Nueva
domingo,
York.
Cada domingo. Cada domingo.
Ay, Nueva York, claro. Encima en Nueva York.
En tiempo real,
no veíamos la veíamos en tiempo real, no la veíamos toda seguida, ¿no? Entonces resulta que yo me volví antes que Antonio a Madrid. Y entonces él podía ver el último capítulo y yo me había venido a España y me lo estaba perdiendo.
Se acercaba el último capítulo.
Claro, entonces yo me lo estaba perdiendo. Y entonces
yo lo vi, que era otro domingo, por cierto, a las 10 de la noche, ¿no?
Ese gran último capítulo.
Claro, a las 10 de la noche, que era, fíjate, las 5 de la mañana en España, ¿no? A las 11. Y entonces termino de ver el capítulo conmocionado y suena el teléfono. Suena el teléfono a las 5 de la mañana en España. Y era Elvira para preguntarme cómo terminaba.
¿En serio, Elvira?
Te lo juro, es que no podía. Entonces, a mí me da igual que me cuenten el final de la...
¿Y te lo dijo?
¿Te lo dijo? No le dije, me da igual, cuéntamelo.
Ah, sí, te lo dijo, sí, pero sí. Es que ese final no se puede explicar.
Sí, no. Lo gracioso es que él no lo entendió. Se lo expliqué,
Antonio.
Yo.
O sea, Antonio Muñoz Molina, no me digas esto.
Todos tenemos limitaciones.
Se lo explicaste tú cuando la viste.
No, cuando él me lo contó por teléfono.
Bueno, ¿qué dices?
Claro, o sea, él me contó por teléfono y entonces él está haciendo como una meditación y suena de fondo tal canción.
Y tú dijiste, cola. Coño,
y yo dije, y entonces dije, claro, esto significa
que vuelve tal,
sí, que él se está inventando una anuncio y vuelve a la
mítico. Y él dijo,
sí.
No, me encanta este momento de decir.
Qué talento.
Mejor todavía, sí, sí. ¿No?
¿Qué talento
a mí
que tener.
Me bastaba eso, ¿no? Es decir, el hecho de que...
Le bastaba la belleza y el...
Lo que no pensé es que se le estuviera ocurriendo el anuncio de la Coca-Cola. Porque ya es como el colmo definitivo
del
sarcasmo de la serie, ¿no?
¿Cómo es posible en esa serie en Mad Men tener el talento y la precisión para definir con poquitas palabras lo que es la publicidad?
La publicidad se basa en una cosa. La felicidad. Y la felicidad es... La felicidad es... Oler un coche nuevo. Es estar libre de miedos. Es una enorme valla junto a la carretera que afirma a gritos que hagas lo que hagas, está bien.
Es tostado. Me gusta.
Y ahí, viaje en el tiempo, vamos, salto temporal. Mariola, ¿tú te acuerdas de este delfín, sí o no? Sé sincera.
Sí.
Ah, claro, Flipper. Acuerdo, vale, hombre, vale, vale.
Flipper, claro que me acuerdo. No, no, no era muy de Flipper.
Hombre, en aquellos años, bueno, sí, un poquito
bueno,
sí, ¿no?
Sí. Sí, antes de ser. Quiero saber.
Viaje al fondo del mar, Flipper, Superagente 86.
¿Eso también nos gustaba?
Sí, yo creo que teníamos gustos diferentes y 6 años de diferencia. Entonces, yo llegué a las series de los animales. Había Flipper,
sí.
Clarence, el León Bisco,
Furia.
¡Ostras,
Furia!
Furia, claro. Furia fue importantísima. Y yo creo que Antonio era más aficionado a las de Agentes Secretos.
Agentes Secretos, pero con un elemento que era las chicas muy guapas.
Ah.
Ahí me gustaba el Superagente 86, sí. Pero me gustaba sobre todo la 99, que era una chica, su mujer, que era modernísima.
Sí, sí, sí,
porque
sí.
La broma de la serie es que ella tiene el máximo de inteligencia casi. La inteligencia es 100 y ella es 99, mientras que él es 86.
Por eso se llamaba Agente 99. Claro, me acabo de enterar en este momento. Antonio, tú no entendiste lo de Mad Men y yo no entendí por qué se llamaba Agente 99.
Todos tenemos limitaciones.
Muy bien.
Y ahí me he dado cuenta que me gustaban, pues salían chicas muy guapas, porque esta mujer era una belleza muy moderna de la época, ¿no? Muy estilizada,
sí,
así con una minifalda,
sí.
Con un pelo corto, una maravilla. Y luego había otra que se llamaba Los Vengadores,
sí.
La actriz era una belleza, que era una actriz muy shakespeariana. Y luego había otra que me gustaba, que un poco más hortera, que se llamaba Macmillan y Familia, que era el pobre Ron Hudson.
Que era un poco hortera él, sí.
Pero su mujer era muy guapísima, sí. Se llamaba Susan St. James, la actriz, y era una maravilla.
¿Vosotros veis las series juntos?
Sí. Bueno, alguna no, pero...
¿Os ponéis de acuerdo, entonces?
¿Sí o no,
Elvira?
Bueno, sí, es que hemos visto muchas juntos, lo que pasa que...
Es que está dudando.
No, porque hay alguna... O sea, yo ya estoy harta, pero creo que estamos un poco hartos los dos de series muy violentas. Entonces, ahora el panorama es que es violentísimo, pero creo que todo lo de espías y todo esto, conservamos un poco los gustos de ese algoritmo infantil en el que nos criamos, de niñas y niños, ¿no? Entonces, a él le gustan mucho más los de espías y todo esto, ¿no?
Pero luego hay una cosa curiosa, porque dentro del campo del thriller, así de tal, yo empecé a ver Better Call Saul.
Que es la segunda parte de Breaking Bad.
Ella porque yo pensaba que no le iba a gustar. Entonces era la época que estaba rodando, dirigiendo aquella película, y cuando yo venía a Madrid lo veía en secreto, digamos, ¿no? Entonces me vi como varias temporadas, me da un poco vergüenza, ¿sabes? Pero me fui dando cuenta que era una maravilla. Y le dije, tienes que verla, a pesar de tu prejuicio contra, porque esto sale droga, sale violencia pero claro, cuando ella vio eso...
Bueno.
Pero yo varias temporadas las vi... En secreto, digamos.
En secreto me encanta.
No, pero creo que al final fue una de nuestras series favoritas. Y creo que el final de esa serie, Better Call Saul, es de los más impresionantes que yo he visto en la
serie. Yo no la he visto todavía. Me da pereza.
Además,
pues es la que sigue a lo de
Breaking Bad,
que a ti
claro,
te gustó.
Claro, Breaking Bad me gustó mucho, pero ya quedé servido.
Eso también es verdad.
Yo creo, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Que esta serie, Better Call Saul, es el mejor retrato de la verdadero de la vida americana que yo he visto en televisión.
Ya.
Ah, mira.
Es decir, que supone que tratan de la vida americana, pero es mentira. Tratan de una vida americana fantástica, no idealizada. Pero esta es la realidad.
Es un buen reclamo.
Fíjate, y hace tiempo de la serie.
Sí, ya tiene años. Mira, antes he leído un fragmento de una columna publicada en El País por Antonio, y leí un artículo de una columna también en El mismo País de Elvira, hablando de una serie, bueno, que una serie que es maravillosa.
Nos echaron del piso.
Y con una incertidumbre, ¿qué vamos a hacer, José Ramón? ¿Nos vamos a vivir con tu madre?
Oye, ¿cuánto vive una mosca?
Dije, esto va a explotar por algún lado.
Al final, a casa de mis padres.
Pues sí que vienen con ganas.
Vi a mi suegra en paños menores.
Uy, pero bueno,
y luego me vio ella a mí.
¡Uy, por Dios! ¿Te vienes aquí a vivir?
Nagore me ha echado de casa.
Estamos escuchando un fragmento de Poquita Fe, de su segunda temporada, con Raúl Cimas, con Esperanza Pedreño, compañía. Y Elvira escribió en El País una columna que tituló He aprendido a quererme y entre paréntesis a mí misma, donde decía, entre otras cosas, ahora ya somos un buen batallón los que repetimos los lugares comunes de esta pareja de barrio que habita una existencia con pocas satisfacciones, entre la resignación y el amor. Lo fascinante es que los guionistas, con gran oído para las frases trilladas, han trabajado con tanto tino el viejo humorismo español que bascula entre el costumbrismo y el absurdo, que cuando dejamos de ver la serie, descubrimos atónitos que en algún momento del día estamos calcando actitudes y diálogos de Poquita Fe. Y es que al final, todos tenemos un poco de esos pobres individuos que a falta de algo inteligente o provechoso que decir, sueltan una chorrada para rellenar el vacío y la dejan ahí, flotando en el aire con una mezcla insólita de bochorno y orgullo. Está muy bien, joder, es que es...
Bueno, sí, fíjate que a Raúl Cimas le oí yo en algún momento decir que en las fiestas siempre tiene que haber gente que rellene el vacío. Es decir, que no digan cosas interesantes, pero que, ¿no? Que,
total, sí,
que
sí.
De alguna manera disminuye la tensión.
Y es verdad que esa serie, luego lo que dices tú, Francino, que decía Elvira, a mí me ha pasado de ir por la calle y decir,
sí,
estos personajes serían Poquita Fe.
Creo que el truco narrativo ese que hacen, de que parece que están haciendo declaraciones sobre...
Eso
parece muy original.
Ese montaje, ¿no? Y ese montaje que han hecho es milagroso, darle la vuelta al sentido del humor.
Fíjate que antes que hablábamos de Better Call Saul, que es tan ajeno a nuestra realidad, nosotros había partes de una serie española que comparábamos con esta, que era Botajuan,
sí,
las tres temporadas.
Sí.
O sea, porque es el pillo, o sea, es el pícaro metido en política... pero un pícaro que tiene algo del personaje ese americano,
sí,
¿no?
Sí, claro, que es un tío que va improvisando, es decir, que es un cara dura y es un
total,
farsante de algún
total.
Modo, ¿no?
Es que
pero,
Diego es muy
pero,
listo.
Pero
Diego
que está
Sanfuso
rodeado
es
de farsantes, es decir, te lo acabas creyendo porque está rodeado de farsantes mucho peores que él y de malvados, ¿no? Porque él es un farsante, pero no es un malvado, ¿no?
Es decir, es que esa diferencia es muy interesante.
Sí,
entonces...
Sí.
Entonces acaba identificándote con él o simpatizando con él, ¿no? A mí esa me encantó también.
Y la última que habéis visto juntos que os haya gustado especialmente, Antonio, que
sí,
creo que coincidimos.
Sí, ¿cuál era?
La mujer danesa.
Ah, esa es una maravilla.
Nos ha encantado los tres, Francino, la tienes que ver, está en Filming.
Eso ver, también, otra
de momento la banda
sonora.
Es una serie canadiense, sí.
No, ¿es canadiense o noruega?
Perdona, es una serie noruega.
O islandesa.
No, es belga.
Hostia,
¿no? Ostras, es belga.
¿Ah, sí?
¿Podemos
sí.
pactar un origen?
Creo que es belga. Es que me estoy confundiendo con Empatía, que es la Empatía es la serie canadiense. Yo creo que esta es belga.
Yo creo que islandesa, ¿eh?
Sí, pero o noruega. No, sí. Espera.
Es danesa-islandesa.
Danesa-islandesa, creo que es. A la gente
bueno, en cualquier caso, La Mujer
Danesa.
Es
maravillosa, está en film.
Es una miniserie de 6 episodios que cuenta la historia de una exespía, precisamente, danesa. Esa que se retira a Reykjavik, a Islandia, en busca de una vida tranquila, ¿no? Así en principio, pero no puede ignorar sus instintos.
Vete, fuera de aquí. ¿Has olido algo rico? ¿Te creías que te podías cagar en mi jardín? Dite Jensen, acabo de mudarme a Islandia.
La mujer danesa.
Sí, soy la vecina del tercero.
Nos ayuda a buscar a nuestra gata.
La hemos encontrado. Es gusano rojo.
Gusano rojo y una mierda.
¿Conocéis las historias de gusano rojo?
Cabra blanca herido. Necesito que lo evacúen.
Eras la responsable en Kabul. Eras nuestra jefa. Tomabas todas las decisiones. Déjalo. ¡Que lo sueltes, Lotte!
Si claro, pasar de Kabul a un edificio vecino sin tener que tomar decisiones, pues es... La serie es islandesa, ¿eh? Confirmado.
Sí, bueno, es que claro, yo te iba a decir nórdica y con eso acabamos,
sí,
pero sí,
no,
es islandesa.
Poco preciso.
Políticamente es muy radical.
Es muy radical.
¿Sabes? Cosa que me gusta mucho.
Y es acerada.
Es como si un vecino no, yo qué sé, no separa la basura, etcétera. Mm-hmm. Y tú en un momento dado, en vez de decírselo con educación, lo tiras por la ventana ya porque estás hasta las
narices. Al vecino, ¿eh?
Entonces,
no la basura.
Sí, al vecino. O sea,
no, es fabulosa la serie.
Es como la rabia que puedes sentir todos los días con el ruido, con la contaminación, con la injusticia, con todo eso.
Entiende
y llevar
malos modos.
Sí, entiende su violencia.
Además, como espía, tiene un dominio técnico sobre la violencia.
Claro.
Esto es que se puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Porque, ya te digo, se carga quien sea, ¿no?
No, y lo entiendes.
Pero para hacer el bien.
Exacto, y entiendes y dices, estoy con ella. Quieres que le salga mal la mandada.
Sí, sí. Es el Capitán Trueno.
Exactamente, es el Capitán Trueno.
Como no se pare en la basura y ella lo vea, como no se pare en la basura, te la has cargado.
Decidnos quién decide más que el otro a la hora de proponer una serie. Antonio, ¿tú qué dirías?
Yo creo que igual.
¿Sí?
Cada uno va en su dirección, un poco, ¿no? Pero yo creo que sí.
Sí, sí. Yo creo que he aficionado, Antonio, y ahora es bastante aficionado a las series españolas, ¿eh? Sí, porque no, sí. Antes no veía. Yo creo que ha sido también el amor que sentimos por algunos actores y algunos guionistas que realmente humorísticamente creo que están volviendo al humor español de, yo qué sé, de Azcona o de Berlanga y sí. todo esto, y que lo están haciendo sí. muy bien.
Sí, o sea, con la saga de Vota Juan, Vamos Juan, Venga Juan.
Que está bien lo específico, ¿no? Es decir, que estábamos demasiado acostumbrados a lo genérico americano y ya estamos de estereotipos que nos salen por la
boca. Ya.
¿No? Entonces dice, tú haces Poquita Fe y es una cosa muy específica de un barrio español, ¿no? Y La Mujer Danesa es tan específica porque es un barrio de Reykjavik.
Sí.
¿Sabes? Es decir,
sí,
y consigues que eso sea universal.
Sí.
¿No? Porque tan difícil es que sea interesante un barrio de Reykjavik como, ¿no? Pero el resultado es ese. A mí eso me produce mucha admiración.
Y se están haciendo muy buenas series en España, ¿eh? No solo de humor, ¿eh? Hace ya unos años que se están haciendo muy buenas series. Y fijaos que nos exclamábamos, y con razón, de que, joder, hay tantas que no das abasto, pero el ratito que estamos conversando, que tenemos que ir acabando ya, fíjate si han salido vías laterales, si han salido ejemplos, productos diferentes.
¿Puedo decir una que no ha visto Elvira y yo sí?
Sí, venga, por favor. ¿Cuál? Una que ha visto Elvira y tú no.
No, que no ha visto ella y yo sí.
A ver. ¿Cuál?
Marbella.
Ah, Marbella, sí,
Marbella,
señora.
A Francino le ha gustado.
Sí, sí, la segunda temporada incluso mejor que la primera, sí, señor.
Sí.
Sí, sí.
No la he visto aún.
Está bien, está bien. Está bien,
porque
está
somos
bien.
Los...
Sí, hay una
son
que...
Son más de niños que de niñas.
¿Has visto?
Pues sí, yo, un poco sí.
Yo vi Downton Abbey yendo al avión.
Ah, ¿ves? Yo vi Downton Abbey y mi marido tampoco
yo
dejó.
Sí, yo sí la vi. Yo sí que la he visto Downton
Abbey. ¿Y qué? ¿A ti te gustó o qué?
Bueno,
a mí es que ya sabes que las series de tacitas me gustan.
Sí, no, pero está bien. Downton Abbey está bien,
está muy bien.
Sí, hombre, sí. No es una serie solo de tacitas, ¿eh?
Tiene bueno, más cosas. Es una forma de
pero
hablar.
Esta última cosa, los Bridgerton, esta ya
los
me ha,
Bridgerton
esta ya
es un
la
poquito
dejé,
más,
la abandoné.
Esa has hecho bien,
abandoné. La abandoné.
Pero mira, hay que saber gestionar esto. Este es el ejemplo. Hay que saber gestionar la abundancia en la oferta de las series, sí. Igual que gestionamos bien la abundancia
no,
en los libros.
Y no agobiarse.
Si no lo has visto, no pasa nada.
No pasa nada por no haber visto algunas series que ha visto todo el mundo.
Exacto.
No
pasa nada. Y no pasa nada porque no te guste Juego de Tronos. Eso también no pasa yo lo digo mucho.
A mí me gustó mucho.
Claro, pero es que a veces lo dices y te miran mal.
No,
eso no aguanto.
Yo veo un dragón en una película, en una serie, y ya me voy.
Y
sale el dragón, digo yo.
Y que conste, y que no hemos hablado, ni hablaremos, porque ya no hay tiempo, de Perdidos.
Ese final de Perdidos, de los... Es que a Francino le gustó más que...
No, ese final no me gusta nada.
No, el final no, la serie como conjunto te gustó un poco más.
Me gustó un poco más que a ti.
El final es para matar al guionista.
Y la música, a mí me encanta
la
esta música.
La música, sí.
¿Esto qué sería?
Sí, de Lost.
Este es un apartado que supongo que aparecerá en la conversación que tendréis dentro de un ratito en el festival, que es sobre los documentales. Por ejemplo, los que hablan de vida de artistas.
Ah, sí.
Judy Garland, Louis Armstrong, ahora en Movistar está, por ejemplo, Louis Armstrong, Black and Blues. Bueno, y así con esta musiquita pues os despedimos, que ya tenéis que calentar banda para salir en el festival de series de Valencia.
Francino, y recomendar que nos encantó la dedicada a Paul Simon, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, maravilloso documental de tres capítulos.
Ostras, pues a verlo.
Sí.
Antonio, Elvira, abrazotes grandes, de verdad.
Muchas besos.
Mariola, hasta la próxima semana.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.